se convirtió en una especie de interpretación única a dúo entre Sabina y Ana Belén. Después Ana Belén la canta sola, él también la canta solo, la canción. Y es la canción con la cual hemos comenzado aquí justamente ahora, señores, pues, en la barbacoa de Pepe. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos. Buenas noches, Cuba. Aquí, pues, en Radio Martí. Y el tema que tenemos hoy es que esta canción nos sirve de introducción al tema. Hoy tenemos un tema bonito y conmovedor, porque yo siempre he pensado que pobrecitos los locos. Yo siempre he pensado que no hay nada más bonito que un loco. Creo que es la enfermedad más bella de todas, porque además, en primer lugar, existe la incongruencia esa de que va de un solo lado, de un lado al otro, pero del otro lado al otro no va. O sea, voy a decir lo siguiente, la demencia o la locura entiende la cordura, pero la cordura nunca ha logrado entender la demencia ni la locura. Así es. Parece mentira, pero así es. Vamos a tener un programa bonito en el hecho que hoy el tema que tenemos hoy es los locos, que sobre todo en la segunda hora los vamos a abordar, desde locos famosos, incluso el de Cuba, el máximo loco de Cuba. No, el máximo loco de Cuba no es el que estás pensando, que sí lo estaba. El máximo loco, pero eso es un loco feo. Y el loco bello que tenía Cuba era el Caballero de París, que no lo voy a hacer en su totalidad, en su extensión, porque el Caballero de París merece un programa, por interesante que es. Sino que vamos a tocar locos de Cuba de ese corte, y otro que es ese típico loco de barrio, el de la ciudad, que donde quiera en Cuba lo hay. En unas ciudades, parece que unas ciudades cubanas tienen más vocación por la demencia que otras. Yo que recuerde la ciudad así de Cuba, yo recorrí afortunadamente Cuba, como se dice, de punta a cabo. Por lo menos yo personalmente, la ciudad de Cuba que conocí en la cual más locos había era Manzanillo. No sé si habrá otra más, pero donde yo más locos vi fue en Manzanillo. Hablando de locos, este programa lo hacen tres locos, que es este servidor tuyo, Pepe Forte, Viñoli, que también le falta dos tornillos, a Mike le falta uno solo, Mike Vázquez. Así que tres locos aquí, señores, las tres patas de la mesa, juntos, como siempre, les agradezco a los dos que me manejan también el programa, ¿eh? Y René, que también está loco, que está manejando lo que es la parte visual del programa. No, René es más loco de los cuatro, en este caso. Mike me hace así un signo de aprobación con el pulgar hacia arriba, ¿eh? Y entonces, el programa que tenemos es este, y esta canción de Sabina, que habla de esta canción hermosa. Déjame ver si puedo aquí otra vez repetirla, o sea, describir la canción, sin ponerme a llorar, que es lo que me pasa. No, y ahora Viñoli me quiere matar, ahora Viñoli me quiere aquí, que yo me eche a llorar, de verdad.
Descubrieron que faltaba el interno 16. Disfrazado de enfermero, se escapó de Cienpozuelos con su capirote de papel.
Y esta canción, como ves, trata de la fantasía de un loco, una canción que solamente un tipo tan poeta como el caso de Sabina. Sabina, que es muy interesante, porque Sabina forma parte de esa nómina tremenda que tuvo España de cantautores, de poetas que cantan, básicamente, en la cual está Serrat y está él. Con la diferencia que, y quizás algún día quizás habría que hacer la comparación, Serrat es más lírico y Sabina, esta canción es más tipo Serrat, pero la mayor parte de la obra de Sabina, yo siempre he dicho que Sabina es la reencarnación musical de Quevedo. O sea, Sabina juega mucho con el asunto este de la sonoridad y la musicalidad que plantea. Todo idioma tiene su musicalidad. Hay idiomas que a nivel de fonemas son más musicales que otros, y el español va por ahí. Por eso es que la poesía en español tiene tanta... La poesía que rima, hay tanta poesía con rima en español. Pero dejando eso a un lado, el punto es que a Sabina se le ocurrió este loquito ficticio que se escapa de Cienpozuelos, que ahí es donde voy ahora. Cienpozuelos es este manicomio que se encuentra a 35 kilómetros de Madrid. Y se escapa y llega, como dice la canción, llega como un loquito, pobrecito. Llega a Madrid, ¿qué cosa? Con la espada de madera, los zapatos de payaso, y se enamora de las Cibeles. Para quien ha estado en España, como Viñoli, las Cibeles es esta fuente importante que se encuentra ahí, a un lado tiene, el corazón de Madrid, yo diría. A un lado tiene, o sea, en un ladito tiene, por ahí por la avenida, pues tiene Buen Retiro. Y entonces ahí comienza la Gran Vía, que es una de las cosas más importantes que tiene Madrid. Y entonces el loquito pasa y se enamora de las Cibeles, y las Cibeles se enamora de él. Es una canción hermosa, tremenda. Pero lo interesante que tiene es que para quien conoce España, esta canción va haciendo un recuento de que conoce Madrid, un recuento de Madrid, porque todo lo que va citando existe. Doña Manolita era, o todavía lo es, y está allí. Bajándose la Puerta del Sol detrás del Corte Inglés, te encuentras con Doña Manolita. La gente en España tiene afición por la lotería, por los famosos premios gordos. Y Doña Manolita fue en una época, si no fue el primer puestecito de venta de lotería, si no lo fue, fue el más famoso durante muchísimo tiempo. Entonces él menciona que el loquito este compra suerte en Doña Manolita, o sea, compra quizás un billetito, compra, pero se enamora de las Cibeles, y entonces se enamora tanto de las Cibeles que en el Corte Inglés que acabo de mencionar le roba un anillo y se le mangó un anillo, dice la versión original de Sabina, aquí le dice le roba, para llevárselo a las Cibeles. Entonces, claro, como la cordura, dije, no entiende a la locura, ocurre que él invita a las Cibeles a bailar, y las Cibeles se enamora de él y le acepta la invitación, y entonces terminan pegándole un tiro porque nadie podía entender cómo con loco puede estar enamorado de una escultura. Pero qué canción tan bella, Dios mío, si no la conocías, trata de escucharla, esta pieza que se llama A la sombra de un león, porque los animales, las bestias que tiran del carromato en el cual va las Cibeles, son dos leones, o un león, ok. Entonces el asunto está que la canción menciona 100 pozuelos, o sea, 100 pozuelos, una sola palabra. O sea, pozuelos es el diminutivo de la palabra pozos, donde se pone el agua. Y ocurre que los manicomios, que es la primera parte que te voy a hablar ahora, los manicomios tienen una característica, antes de pasar a los locos, los manicomios tienen una característica interesante en el mundo entero que a mí me tomó tiempo darme cuenta de ello. Los hospitales, a veces la gente dice, fulano está tan enfermo que lo mandaron al hospital. Y se utiliza la palabra de manera genérica. Con los manicomios, aunque la palabra manicomio existe en el mundo entero, y eso pasa, yo conozco tres casos que te voy a referir ahora, en que al manicomio no le dicen manicomio, sino que le llaman al manicomio por el nombre del manicomio, y el nombre del manicomio localmente en cada país o en cada ciudad, incluso te diría que en el país entero, el nombre del manicomio se convierte en el genérico de manicomio. Ahí voy, me vas a entender ahora. Para la gente que vive en La Habana, el famoso hospital de Mazorra, que te voy a contar la historia ahora. El hospital de dementes de Mazorra, que es muy viejo, pues la gente en Cuba dice, no, fulano se volvió loco y lo mandaron para Mazorra. Y si alguien se está volviendo loco, aunque sea en Santiago de Cuba, dice, oye, fulano está para Mazorra. Fíjate tú qué interesante. Y tú sabes que eso no solamente pasa en Cuba, pasa en España. Por eso es que él dice, se escapó de Cien Pozuelos. El loquito estaba en Cien Pozuelos. Pero en España ocurre que cuando alguien se empieza a volver loco, dice, oye, compadre, ¿tú estás listo? ¿Tú estás listo, tío? ¿Tío? Pues qué hombre, tío, estás listo para Cien Pozuelos. Es lo que te dicen. Y si estás en Inglaterra, está el famoso manicomio de Bedlam. Y pasa exactamente igual que te dice, estaba loco. El tipo está ya pues convicto para Bedlam. Y de esa manera lo maneja, ¿tú sabes quién? Daniel Defoe, el que escribió Robinson Crusoe y escribió una novela que se llama Moll Flanders, que es una novela bastante desconocida porque la novela más famosa de Daniel Defoe es justamente pues Robinson Crusoe, y él menciona las dos novelas, menciona a Bedlam, y voy a empezar por ahí. Déjame primero contarte, antes de ir a los locos, déjame primero contarte rápidamente la historia de Bedlam. Bedlam, como se llama realmente, es Bethlehem Royal Hospital. Es un hospital en Londres, en el Reino Unido, que es un manicomio para personas que tienen enfermedades de corte mental, y se encuentra en el sur de Londres. Y este manicomio, señores, el manicomio de Bedlam, ha tenido tres locaciones en su larga historia. Todavía existe, pero desde los tiempos, los 1600, que es la época de Daniel Defoe, pues existía ya el manicomio este de Bedlam, que él menciona. Y realmente el nombre original era la St. Mary Bethlehem, que es Belén, o Bethlehem, que ya se va cortando, Hospital, y ahí justamente se va corrompiendo, termina en Bedlam, que es B-E-D-L-A-M, Bedlam. Bedlam, con una palabra, me imagino que salga por corrupción de la palabra Bethlehem, que es Belén, y además asociada con el hecho que Bedlam en inglés es una palabra vieja, casi arcaica, que no se utiliza, que significa algo así como confusión, barullo, para decir en cubano, barullo. Y el hospital fue fundado en el año 1247, casi medieval, por el reino de Enrique III. Ahora, vengamos a Cienpozuelos, que Cienpozuelos es el otro hospital pues importante, este que acabo de mencionar, y que se convierte en genérico. Se convierte en genérico y entonces se le llama Ciempozuelos, simplemente al hospital. Ciempozuelos ocurre, sale por el hecho de que empezó a funcionar el día 21 de diciembre del año 1876 y fue fundado este manicomio, que primero un hospital total, que era Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, y fue fundado en el año, o sea, el día 21 de diciembre del año 1876 por San Benito Meni. Y lo que ocurre que lo de Ciempozuelos es que este sitio, en mis notas que me estuvo haciendo por acá, este sitio que está en el municipio español de la Comunidad de Madrid, Ciempozuelos, que está a 35 kilómetros de distancia de la capital, el origen del nombre Ciempozuelos se debe a que en el pasado había un canal para surtir la fuente de la plaza, la fuente central de la plaza del pueblo, como el manantial que lo alimentaba, que no era muy abundante, y por eso se hicieron numerosos, se cree que esos fueron 100 pequeños pozos, de ahí viene lo de Ciempozuelos, que termina en una sola palabra, como el caso de la palabra Cienfuegos. Y existe la fuente de Ventura Rodríguez de cuatro cañas y situado en la plaza del mismo nombre, y en esta plaza también se encuentra la escultura de la aguadora, que recuerda, la escultura de la aguadora, qué bonito, que recuerda a las mujeres que iban a la fuente a recoger agua, ya que el suministro de agua potable de Ciempozuelos siempre fue muy difícil. Ahí se crea el hospital, que se llama San Juan de Dios de Ciempozuelos, y movido por la canción, por la pasión que tengo por esta canción, el año pasado me desvié a llegar allí a ver lo que mencionaba Sabina, y ahí fue que pude conocer Ciempozuelos. Ahora, el que te interesa saber a ti ahora exactamente, ¿es quién? Es el hospital de Mazorra, Y Mazorra, señores, en el año 1804, el entonces capitán general, me acaba de aire poner a la imagen, pues, este diligente Viñoli, que se escapó de Mazorra y vino para acá, y no, nadie lo sabe todavía. Pues en el año 1804, el entonces capitán general de la isla de Cuba, Salvador de Muros y Salazar, marqués de Someruelos, me encantan estos nombres españoles, emitió un decreto para recluir a los dementes. En virtud de este decreto, las mujeres fueron enviadas a la casa de las recogidas de San Juan de Nepomuceno y los hombres a la Real Cárcel de La Habana. Mandaban a los locos primero a la cárcel, señores. Pobrecitos los locos, mira qué han pasado en este mundo. A partir del año 1826, se inician los primeros intentos de hospitalización, destinándose para ello los hospitales de San Francisco de Paula para las mujeres y el Hospital de San Lázaro para los hombres, hasta que en el año 1828 los hombres son trasladados al Hospital de San Dionisio y las mujeres en 1829 a la Casa de Beneficencia, que es aquella en la cual la gente en el torno, las mamás que no querían un hijo lo abandonaban, ¿ok? El capitán general José Gutiérrez de la Concha, de ahí viene lo del Club de la Concha en La Habana, ordenó el 26 de octubre del año 1854 la formación de una junta con la finalidad de gestionar una finca en las cercanías de La Habana. Textualmente, escucha bien, esto es un privilegio aquí de la barbacoa de Pepe, para destinarla a casa de beneficencia para emancipados. Emancipados. Yo estaré emancipado, Y demás gentes de color, fíjate tú qué cosa, hasta que por su salud y achaques no pudieran ganarse el sustento, y también para trasladar a los dementes a San Dionisio y a las dementes, a las locas, de la Casa de Beneficencia, así como también para los demás fines que el gobierno tuviera a bien disponer. Lenguaje de la época que me encanta además. Se escogió el Potrero Ferro, propiedad del hacendado José, y entonces el hacendado José Mazorra, de ahí viene el nombre, José Mazorra, era un potrero de José Mazorra, por su fácil situación y comunicación, su área y abundancia de agua, al contrario de Ciempozuelos. En el Archivo General Nacional se recoge que por lo menos aproximadamente 45 acres de terreno fueron utilizados para este propósito y por el cual se pagaron 10.576 pesos. Y en el año 1857 se funda el hospital con el nombre de Casa General de Dementes de la isla de Cuba. Los primeros edificios se construyeron para hombres y en el año 1862, que es cuando se hace el Teatro Sauto en Matanzas, se inicia la construcción de los de mujeres. Sin concluir las obras, se procedió al traslado de 270 hombres, o sea, 270 locos. Cuba tenía, La Habana tenía un montón de locos, que te cuento, Y 190 mujeres bajo el cuidado de las Hermanitas de la Caridad. Solo entre el año 1864 y 1892, la dirección del hospital la ocuparon médicos en un total de 12, El primero de ellos fue el doctor José Joaquín Muñoz en 1864, quien tradujo al castellano el libro del profesor Balaguer, que se llamaba, dispénsame en francés, Traité de l'alienation mentale. Eso es, Tratado de la alienación mental. No sé si le habrá venido bien en mi pronunciación a Viñoles y a ustedes, que es el primer libro de psiquiatría publicado en Cuba. Con el fin de la dominación española en Cuba, en el año 1899, toma posesión de la dirección del hospital el coronel del Ejército Libertador, ya en manos cubanas, Lucas Álvarez Cerici. Y hasta el fin de la primera intervención militar norteamericana en el año 1902 con la República, se cambia el nombre por el de Asilo General de Enajenados de la Isla de Cuba. Y ninguno de esos nombres vale un pepino, ni un bledo. Eso se llama mazorra, aquí donde quiera. Y bueno, aquí hay algunos que estamos tan locos que parecemos escapados de mazorra. Pero te quería contar esto con antelación. Y vamos a escuchar ahora, pues, ¿te acuerdas de Los Bravos? Esta canción que yo me la mismo que dice, el loco soy yo. Ahora en la segunda media hora vamos a hablar de los locos, habiendo introducido primero de donde sobre todo les encanta escaparse, que es de los manicomios. Ya vuelvo contigo,
Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
Rafaela Carrá. Una mujer rubia atada a ese nombre cruzó océanos y se estableció donde quiso porque la dueña dominaba a la perfección el arte del entretenimiento. La italiana era muy joven cuando comenzó a despuntar como artista y una vez que probó el aplauso del público no paró de trabajar hasta su muerte en Roma el 5 de julio de 2021. Había nacido en plena Segunda Guerra Mundial el 18 de junio de 1943. Amaba en demasía su tierra mediterránea, pero pronto supo que sus fronteras eran estrechas para su estrella. Ella lo hacía todo. Actuaba, conducía programas, cantaba, componía, hacía coreografías y bailaba incansablemente. Cantó en inglés, español, francés y alemán y su idioma materno, el italiano. Tuvo su coqueteo con Hollywood, que atrapa a todo lo que brilla en el mundo, y llegó hasta hacer una película con Frank Sinatra, quien le pidió matrimonio y la colmaba de regalos, pero a la italiana no le gustaban los excesos de las fiestas luego del trabajo y se regresó a su país. Luego de ser la reina de la televisión italiana, España la tuvo por los años 70 con el programa Señoras y Señores. El éxito lo repetiría en los 90 con Hola Rafaela. Allí se ganó nuevamente al espectador español, entrevistando desde al genial Mel Gibson hasta la guarachera de Cuba Celia Cruz. Solía tomar la guía telefónica y al azar llamaba a cualquier persona. Si quien contestaba decía Hola Rafaela, era porque estaba viendo el programa y entonces ganaba miles de pesetas. Pasó el tiempo y entonces enfermó. Y no quiso decir de qué. Cualquiera que fuese, el fatal padecimiento se llevó solamente su carne y sus huesos de 78 años, pero no pudo cargar su historia. A la muerte le resulta difícil recoger 60 millones de discos.
Thank you. El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
La tardecita de Buenos Aires tiene ese, qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle, en mí, cuando de repente... Y atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení. Sé que estoy piantao. Yo miro a
Buenos Aires. Ya sé que estoy piantao. Bella canción esta argentina que pasa por Piazzolla, ¿eh? Y esta es Amelita Baltar, esta canción que se llama Balada para un Loco. Esto de piantao a la cubana es como decir, ya sé que estoy quemado. O sea, como loco de remate, ¿no? Y tú ves lo que te cuento, que hoy aquí la barbacoa de Pepe convertida en una especie de manicomio, ¿eh? Y por lo menos hay cuatro locos aquí en este momento. Uno es este servidor, ¿para qué voy a negarlo, eh? Y mi amigo Viñoli y Mike Vázquez y René también, que está manejando ahora, pues. Y René en este momento es el que nosotros tres del lado acá lo volvemos loco a él con las cosas que tiene que hacer ahí, así que... En este caso, él es loco por adquisición o por presiones. ¿Eh? Y señores, aquí, bueno, tu amigo, tu servidor, buenas noches Cuba, como siempre. ¿Eh? Qué maravilla poder recorrer Cuba a esta hora, ya de noche, a punto que te acuestes o a punto que desvelado estés ahí, como suelo pensar, imaginar, en la punta del pasillito, o como le decían cuando era el palifoco. El palifoco era un poste eso que tenía luz, que después los chiquillos, en la época esa mía, la gente, los chiquillos con majaderos, tratábamos a escondidas de destrozarlo a pedradas. Eso no se hace, pero bueno, se hacía, ¿eh? Y quizás tú estés ahora justamente bajo el palifoco, iluminado por el cono de luz ese de la noche, que da la luz esa del poste de la esquina de la casa, fumando, no sé qué. Bueno, y entonces, pero esta es la barbacoa de Pepe, que sale esta hora y te quiere acompañar. Y la barbacoa de Pepe y tu servidor Pepe Forte, hoy tenemos este programa dedicado, pues, a los locos, que vamos a borrar en esta segunda media hora. Por la media hora previa estuvimos comentando rápidamente de estas canciones hermosas, como esta, la de A la sombra de un león, de Sabina, que yo creo que A la sombra de un león Sabina tiene un talento que no tiene que copiar a nadie, sin duda. Pero yo creo que La sombra de un león, yo creo que Sabina bebió de alguna manera de esta fuente, de la fuente de esta pieza que se llama Balada para un loco, que también describe un loco. Fíjate que viene, viene con un melón en la cabeza, como dice la canción, las rayas de la camisa pintadas en la piel, mediasuelas clavadas en las plantas de los pies. Qué bella canción, ¿no? Pero a diferencia del loquito de la canción A la sombra de un león de Sabina, este loquito sí parece que tiene conciencia de que está loco, porque él lo dice: yo sé que estoy piantado, o sea, estoy loco, quemado. Lo cual no creo que sea, porque ya hablando, ¿verdad?, desde el punto de vista patológico, el loco nunca tiene conciencia de que está loco. El loco no está loco. El mundo es como es, como él lo ve. Como dice esta canción, el semáforo le pone tres luces celestes. Todo el mundo sabe que el semáforo fue inventado en los años 30, primero cuando comenzó, que tenía solamente donde quiera una luz roja y una luz verde, la de roja de pare y la de verde para que sigas andando. Después vino la luz de transición, que es la amarilla y es un fenómeno mundial. Sin embargo, en esta canción dice, el semáforo le pinta, creo que dice, tres luces celestes. O sea, celeste quiere decir azul. En Cuba no se utiliza mucho el calificativo de celeste para definir azul, pero en muchas partes del mundo en español se le dice celeste, azul por azul, celeste porque el cielo es azul. Celeste significa relativo al cielo. Y entonces este loco está tan loco que lo que ve, en vez de ver la luz roja, amarilla o verde, una sola a la vez, no las tres juntas, él ve el semáforo con tres luces azules, lo cual demuestra que tiene un alma bella, porque el azul es un color hermoso, bello, el mar, el cielo. Y si tú ves un semáforo con tres luces azules, significa que tú tienes belleza en el alma. Y esta canción, Balada para un loco, lo que vas pintando ese panorama, porque yo sigo pensando que no solamente los poetas, por supuesto que ha habido locos terribles que han cometido crímenes horrendos, eso se sabe, ¿eh? Pero básicamente no, básicamente yo sigo pensando que por eso es que yo este par de canciones las amo tanto, A la sombra de un león y esta otra de Balada para un loco, más otras tantas, porque son dos canciones que reconocen belleza en la locura, en la demencia, que sí la tiene. Porque el hecho ese que tú veas en tu locura y que tú no tienes razón, por eso se le dice sin razón, porque tú no razonas, y tú veas las cosas de un modo distinto, generalmente las cosas se ven de un modo distinto, acaso más bellas de lo que en realidad son. Y por eso yo estas dos canciones más otras de este corte las aplaudo tanto, porque realmente yo sigo pensando que en la demencia, ya hablando seriamente, uno suele bromear con esto, los pobrecitos locos son muchas veces motivo de bromas y de chanzas, incluso de pesadeces. Hay un mundo, hay un inventario de chistes basados en los locos. Sin embargo, yo creo que es lo contrario, que también lo es, ¿por qué no? Pero sigo pensando que el loco y la locura, la demencia, como este par de canciones descubre, pasan diametralmente pues, por la belleza, pasan por la poesía. Entonces, hablando de esto, la parte quizás entre una mezcla de una cosa y la otra, nuestro loco insigne de Cuba, el loco bueno, hay un loco malo que se murió, que ahora pues mi amigo Gilberto Reyes le llama el comandante en polvo con toda razón. Ese es el loco feo y malo, pero este, el loco supremo que tiene Cuba, el loco insigne, el flagship de los locos de Cuba, era nuestro queridísimo Caballero de París, que te dije en la media hora previa, que tiene una historia tan interesante que yo lo voy a separar para otro día hacerlo, porque incluso eso que se dice de que él era náufrago, o sea, que se salvó del naufragio de la Balvanera, que el año que viene ese naufragio iba a cumplir 100 años, y espero hacerte la historia acá. No, eso no es cierto. El Caballero de París, que es a quien me refiero, tiene una historia totalmente distinta, pero muy interesante, ¿eh? Entonces, ese es el loco bonito de Cuba. Pero déjame contarte, antes de ir a los locos de Cuba, yo me hice un inventario aquí de dementes. Fíjate las palabras, a mí me encanta esto, ¿no? El sinónimo de loco es demente, orate. Son parte de las palabras con las cuales se definen a los locos. Yo me traje acá a mí unas notas que me fui haciendo antes de venir a la parte doméstica nuestra, la parte más íntima de Cuba. Déjame repasar de algunos locos de corte mundial. Está el caso de Robert Schumann, que vivió entre el año 1810 y el año 1856, aterrorizado por una epidemia de cólera. La cólera, o sea, que eso es terrible, ¿no? Intentó suicidarse arrojándose al río Rin, pero fue rescatado con vida. Privado de razón por completo, lo internaron en un sanatorio privado en Enderich, eso cerca de Bonn, en Alemania, donde falleció. Maupassant, Guy de Maupassant, el famoso autor del libro ese que se llama Bola de Sebo. Pobrecito, Guy de Maupassant, hermoso el tipo, termina su vida, termina apagándose en la locura. Tiene ese cuento bello que se llama Cocó, del caballo que se lo consignan un chiquito malo, malvado, un caballo viejo ya para que el chiquito cuide el caballo. El chiquito odiaba al caballo por la responsabilidad que le imponía. Y entonces comienza a... y nadie se enteraba, comienza el chiquito... Este cuento lo voy a hacer más adelante un día con detalle. Comienza este chiquito malcriado y antipático a negarle el agua al caballo y a ponerlo a pastar donde estaba la hierba seca. Y el caballo pobrecito se murió de hambre y de sed. Y claro, cuando el caballo se muere, donde el caballo lo entierran, dice Maupassant, que era un tipo tremendo, que ahí la hierba pues entonces creció más fresca y más verde que nunca antes. Pero Maupassant murió loco de remate, sin remedio. Y está este otro que es Luis de Wittelsbach, que fue el rey de Bavaria o de Baviera, que es como se dice en español, del año 1864-1886. Esto es un loco famoso, un loco histórico, con el nombre de Luis II de Baviera. Y la vida excéntrica del rey y su personalidad melancólica condujeron al dictamen médico que lo declaró finalmente incapacitado para gobernar. Lo quitaron. Este es uno de los presidentes que lo sacaron por loco. Ojalá hubiera pasado tal cual en Cuba, pero no. Fue, ya tú sabes, incapacitado para gobernar, diagnosticado de esa manera, y aunque se hace jurídico que esa no fue la razón, sino que fue una estratagema familiar para arrebatarle el trono, el caso fue que pasó sus últimos días bajo atención psiquiátrica. Estos son locos que son internacionales, que son importantes. Pero ahora vengamos al inventario este que vamos a hacer acá y a las viñetas de estos locos que no pasan a la posteridad y de los cuales nadie se acuerda, que son estos queridos locos de Cuba, que donde quiera los hay. Yo quiero mencionar, comenzando por Matanzas, mi madre y mi padre, sobre todo mi padre, me contaba el famoso Ramón Cubereta, que era un chiquito que en realidad no estaba loco, era un muchacho que tenía cierto nivel de retardo mental. Y nada, dice que corría delante de los camiones y siempre estaba la gente burlándose de él. Pero Ramón Cubereta es protagonista de un caso curiosísimo, que el hermano, esto es famoso, el hermano estaba preso en la cárcel municipal de Matanzas. Y la mamá, que era viuda y que era lavandera y todo aquello, con mucho trabajo logra hacer una carne con papas. Y llama a Ramón y le dice: Ramón, ven acá, llévala, Ramón Cubereta. Llévale este carne con papas a tu hermano a la cárcel, para que tu hermano... En esa época la gente entraba a la cárcel, era otra época, estamos hablando de los años 20, 30, quizás, acaso los 40. Y allá va Ramón Cubereta con la ollita para la carne con papas con el hermano. Esto es una historia que es cierta, que es real. Mi papá me contaba, divertido, que era famoso en Matanzas. Yo no creo que haya sido un paquete, yo creo que sí que pasó de verdad. Ramón Cubereta, que era un niñito que tenía hambre, un niño pobre, el chiquito, todo el mundo lo vio, que iba por la calle caminando con la ollita. Y a cada paso él destapaba, hambre que tenía, pobrecito, destapaba la olla y sacaba un pedacito de papa, y se comía una papa. Y más adelante paraba y se comía un pedacito de carne. Y dicen los testigos que le vieron que antes de llegar a la cárcel de Matanzas, a ver al hermano, a llevarle ese almuerzo al hermano, se sentó un contén y se despachó la carne con papa completa. De manera que cuando el tipo llega, yo soy quien usted, llega a la puerta, acá, ¿quién? Ramón Cubereta, el hermano de fulanito Cubereta que está preso aquí. Ah, pues pase, ¿usted a qué viene? No, a traer el almuerzo a mi hermano. Ah, mire, Ramón Cubereta, sí, ¿cómo no? Pasa, Ramoncito. Y pasa Ramoncito. O sea, llega Ramón frente ahí a la celda, no sé qué, le dice: mira, mi hermano, mamá te preparó esta carne con papas para que almuerces aquí ahora. Y entonces le pasa la ollita ahí, y cuando el hermano destapa la olla, le dice: Ramón, ¿pero qué es esto? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la papa? Y Ramón Cubereta dice que le dijo, no era tan loco nada. Dijo: ah, mi hermano, es que venía por el camino y sin querer se me cayó la ollita y lo único que te pude recoger fue la salsita. ¡Wow! Lo único que no se puede recoger. Ese es un cuento famoso de Matanzas. Matanzas tenía otro loco que se llamaba Bayoneta, que mi abuela me lo contaba. Que el tipo le decía Bayoneta porque tenía la nariz muy grande. Pero es que a veces el loco también disfruta ese mundo de que le presten atención. Y los chiquillos decían: Bayoneta, Bayoneta. Y entonces les caía atrás, desmadrados, no decidme Bayoneta, no sé qué. Y entonces, pero dicen que Bayoneta, cuando los chiquillos en la calle malcriados no se metían con él, él se les paraba delante y les decía: a ver, a ver, a ver, ¿a qué hora no me dicen Bayoneta? Porque estoy aquí. Cosa de los locos, señores. Había una loca en Matanzas en los años 70 que se llamaba Avioneta, que al que le dijera Avioneta se ponía, pero que aquello era terrible, Avioneta. Y había una señora que, pobrecita, había perdido la razón, que esa la vi. Avioneta sí la conocí, la vi, la pude ver personalmente en los años 70. Y esta señora loquita que se sentaba sobre todo en el parque, en un banco del parque en la Catedral de Matanzas, ahí en la calle Milanés, entre Ayuntamiento y Jovellanos. Y lo que hacía era que discutía mucho con ella. Pero siempre estaba brava, flaquita. Y no sé qué, loquita totalmente enloquecida. Pero el lugar donde yo vi más locos en mi vida fue en Manzanillo. En Manzanillo, en la época de los 70, cuando a mí me mandaron a trabajar allá, había una señora gorda que le decían la loca del millón. Y no tenía que ver con los 10 millones, ¿no? A lo mejor se volvió loca durante los 10 millones. La loca todo le decía, se aparecía todo, ella todo lo resolvía con un millón. Se aparecía en la pizzería y decía, yo quiero un millón de pizzas. Y decía, mira cómo es, va a caer un millón de agua. Hay un millón de nubes. Y tú eras un millón, y decía la loca el millón. Y un día entré, coincidí con ella en la pizzería esa ahí de Manzanillo. Y tú sabes lo que me dijo. Me dijo, oye muchacho, yo tenía 20 años en esa época. Me dijo, oye muchacho, dame un millón de besos. Yo me quedé así, dime tú. Y me venía para arriba, ¿tú sabes? Dime tú, un millón de besos que quería que le diera, ¿no? Había un loco ahí en Manzanillo, bello el loco, que él corría de una punta a otra, ahí por la glorieta de Manzanillo, ahí corría de una punta a otra del parque, y de pronto se paraba, y entonces se quedaba un solo pie, levantaba el otro pie, lo ponía en una pose así como forma de, en pose de número cuatro, levantaba los brazos, abría los dedos, los extendía, y ahí comenzaba a mecerse. Pobrecito, se creía que era árbol, viejo. Pero además, ¡qué bello! Dime si en eso no hay poesía. Yo, si me fuera a quedar loco y pudiera escoger, yo quisiera ser ese loco y creerse árbol. Y me imagino que él, entonces se sacudía con el viento, ¿no? Y me imagino que él se mojaba con la lluvia, y me imagino que le cosquillaban por el cuerpo lagartijitas, y que entre los dedos esos que extendía así a modo de rama de árbol, caían y daban pajaritos. ¡Qué loco tan hermoso y tan bello! Yo no sé, yo ese loco yo creo que habría, yo le habría dado dinero o lo que fuera. Había un loquito en Manzanillo, en Bayamo, que el loco, pobrecito, tenía, yo digo pobrecito porque los locos a mí me conmueven, ¿no? Por eso aquí en Miami, donde quiera que voy en el mundo, a veces que hay en los semáforos hay alguna persona así que ha perdido la razón. A mí no me importa, la gente dice, no, mira, es por droga, por alcohol, por lo que fuera. Y piden dinero, yo bajo la ventanilla, le doy dinero, porque en primer lugar, definitivamente él no está mejor que yo. Y uno le puede dar una que sea un poco ahí, tú sabes. Y porque de verdad, por eso digo pobrecito, porque me han llamado la atención los locos, ¿eh? Y este loco que se creía árbol, para mí es una cosa increíble, ¿no? Y había en Bayamo, ahora hablando esto de locos y dinero, siempre pasan trabajos, había un loquito en Bayamo que tenía delirio, yo lo era, pero en ese juego no se podía, ¿no? No había manera. El tipo quería, lo único que quería era tener un reloj, quería tener un reloj de pulsera. Entonces, fulano, y la gente se metía con él y le decía, ¿qué hora tú tienes? Y entonces él se miraba una muñeca. Tenía tantas ganas de tener reloj que él imaginaba un reloj en cada muñeca. Y decía, en este relocito, voy a decir relojito, decía relocito. En este relocito son las 5:10. Y entonces él le decía, bueno, fulanito, y en el otro relocito, ¿qué hora es? Y entonces se miraba la otra muñeca. Esto a mí me partía el corazón, de verdad que me conmovía, ¿no? Y entonces en el otro reloj tenía otra hora. ¡Loco! Decía, y en este relocito son las 6:30. Y era así el día entero. El fulanito, ¿qué hora tiene en el relocito y en el otro? Y había en Manzanillo, regresando a Manzanillo, había otro loquito. Que este otro loco hermoso, bello, no tenía dinero. Y llegaba a eso, ¿te acuerdas aquellos los puestecitos de Frozen, el heladito aquel que te daban así que era una especie de... No era helado, el tipo era pseudo helado. Pero bueno, dejemos esa parte ahora ahí. Y entonces le daban uno. Y él tenía un perrito. Un perrito chiquito, un perrito así sato, parecía un chihuahua, no sé qué. Y él siempre tenía el perrito acunado, lo llevaba aquí en el brazo, que sí, ¿no? Y cuando él cogía el helado aquel, el perrito era como su hijo. El tipo se separaba el Frozen ese que le decían allá, sí, Frozen, ¿te acuerdas, no? Y le daba al perrito, y el perrito le daba tres lamidas. Y entonces él traía el helado frente a su boca y le daba tres lamidas a él al helado. Y atrás, tres lamidas al perrito. El tipo compartía el helado, que posiblemente ha sido la única comida en el día que el tipo tenía, la compartía con su perrito. Ay, Dios mío, es que de verdad que me emociona. ¿Tú sabes cuánta gente yo quisiera, de millones de personas, a tanta gente mala que yo quisiera que el mundo estuviese poblado por este loquito, en vez de por tanta gente que hace tanto daño, comenzando por el loco endemoniado, como decía Rafael Díaz Valar, que tuvimos en Cuba? Si el mundo estuviera más poblado por este loquito que compartía la única comida del día con su perrito, ay, viejo, el mundo sería mejor. Dime que no, sí lo sería, ¿no? Y así, el inventario sería tremendo. Y había en La Habana también uno que se montaba en la Ruta 22. en Copelia y salía y entonces se bajaba con 23 y 12. No se metía con nadie, siempre se las arreglaba para meterse la parte de atrás del autobús, de la guagua, como decimos allá. Y según la guagua, entonces ese tipo de persona que tenía problemas con la dicción, que no podía pronunciar la R y le salía una D, una letra D. Y entonces, según la guagua iba acelerando, ahí agarrado el tubo arriba así, decía, suénalo, compañero. Y entonces tiraba la voz. O sea, el compañero, que era el compañero, era el chofer. Entonces la guagua aceleraba, él decía, suénalo, o sea, aceléralo, ¿no? Suénalo, compañero. Y cuando la guagua empezaba a aproximarse a la parada, que empezaba a frenar, él decía, frénalo, compañero. Y es lo único que hacía. Porque el loco se caracteriza porque el loco pierde la razón. Porque el loco, por eso es que está, que dice la famosa frase, cada loco con su tema. En patología, en psicología, la primera cosa que se sabe es que el loco tiene una idea fija. El loco tiene una idea fija, viene de cada loco con su tema, como dice la canción de Serrat. Y entonces él, su idea fija es ahí, aceléralo, chofer, y frénalo, chofer, ¿no? Y nada, señores, estaremos hablando aquí hasta mañana de este loco. Yo te voy a dejar ahora hablando de locuras. Esto es un juego de palabras. A mí me encanta jugar con todos los idiomas, en español e inglés. Esta canción que se llama The Locomotion, la locomoción. Ahí está Grand Funk. Esta canción del año 74. Sí, 74. Originalmente no es de Grand Funk. Esto es para los pepillos, el cuanaleco rockero, como este servidor y como Viñol y como Mike, ¿eh? Esta canción la cantaba en el año 62 Little Eva. Pero qué va, la versión esta bárbara, tremenda, de The Locomotion, de Grand Funk, ¿eh? Buenas noches, querida Cuba, ¿eh? No te vuelvas loca, ¿eh?
Julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño. Madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Para muchos, la voz más linda de Australia es la de Olivia Newton-John. Aunque nació en el Reino Unido, tuvo ambas nacionalidades, pero tuvo más que un pasaporte con cuños de entradas y salidas, y fue el aplauso de fanáticos y millones de miradas sobre su limpio rostro. No solo cantó bien, también fue compositora y actriz. Su carrera musical produjo el enamoramiento de muchos con temas que figuraron como número uno en las 100 más pegadas de Billboard. Quizás su momento cumbre le llegó en 1978, al actuar junto a John Travolta en la película musical Grease, la más taquillera del momento y de cuya banda sonora aún se escuchan acordes. Años atrás, en 1974, había representado al Reino Unido en el Festival de Eurovisión. No ganó, pues el grupo ABBA acaparó el primer puesto. Previendo mejores oportunidades en suelo americano, llegó a los Estados Unidos en 1975 y se metió de lleno en la música pop y country. Pero el peor golpe de su vida le vino con una etiqueta que nadie quiere escuchar. Fue diagnosticada de cáncer de mama. Entonces se convirtió en una férrea defensora de la investigación de la enfermedad. Su activismo la volcó a causas humanitarias. Fue nombrada embajadora de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 2019 también fue nombrada Dama del Imperio Británico por su carrera artística y labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer. Peleó como los soldados en una guerra que le tocaba la peor parte y la perdió a los 73 años con entereza. Pero dejó su voz en nuestros oídos y su sonrisa a perpetuidad. Nos dejó bastante Olivia Newton-John.